maravilloso mundo del circo. El tigre con dos cabezas, el hombre que mide 2 metros de ancho, la cigüeña que habla ruso.
Increíble, pero cierto.
Y elefantes que juegan a los bolos, caballos nadadores, acróbatas, trapecistas. Y en la pista central, el hombre más gracioso del mundo. Pese a su corta estatura, su figura se agiganta bajo los focos. 5.200 espectadores pendientes del hombre de la chistera. Es el teatro más grande del mundo, el colosal Hipódromo de Nueva York. 2 veces se llenaba cada día. 240.000 espectadores al mes. 2,5 millones al año para verle a él, para reír con él, con el gran Marceline, sin duda el hombre más gracioso que ha existido. Otra historia. La humedad del otoño se ha instalado en la pequeña habitación del hotel. El huésped se ha vestido con su traje más elegante. Quizás tiene previsto salir o espera una visita. No parece tener prisa. Sobre la cama ha colocado una vieja maleta. Una a una va sacando fotografías antiguas, instantáneas en las que aparece el ídolo con la cara pintada y la chistera. La misma imagen reproducida en recortes de prensa y en carteles amarillentos. Algunas letras quedaron emborronadas con los goterones rojos que siguieron a la detonación. Empezó a llover. Ya ves que son 2 historias muy distintas que se entrelazan en una misma biografía, la de un payaso, pero no un payaso cualquiera. En su momento fue considerado el mejor payaso del mundo. Hablamos de Marcelino, un artista del que se vuelve a hablar estos días por el estreno de un documental titulado Marcelino, el mejor payaso del mundo, que a su vez está basado en un libro con el mismo título y del que es autor el periodista que descubrió la apasionante vida de este Marcelino universal, Mariano García Cantarero. Buenos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, en buena medida, gracias a tu trabajo, podemos estar hablando ahora de este payaso que fue una estrella internacional a principios del siglo pasado y que podemos decir que hasta hace apenas 15 años ni siquiera sabíamos que era español. Vamos, que fuiste tú el que descubriste que este Marcelino Orbés había nacido en Jaca y que no era ni francés ni italiano como se creía. Pero ¿cómo le sigues la pista?
Bueno, yo le seguí la pista porque a su vez había un periodista catalán que estaba buscando datos sobre él y había encontrado algún dato también que apuntaba a su posible origen en Zaragoza. Parece ser que tenía algún papel a su muerte que tenía el nombre de Zaragoza escrito y pensaban que podía haber nacido aquí. Él disimuló bastante bien su origen y hizo circular distintas historias y al final, gracias a los archivos de la isla de Ellis, conseguí descifrar su origen. Hay que tener en cuenta que en la época, cuando no eras de nacionalidad norteamericana, si salías a actuar fuera del país, a la vuelta tenías que rendir cuentas, y allí en un manifiesto de embarque está su origen claramente estipulado, y lo confirmé con la partida de bautismo y con el registro civil de Jaca.
Bueno, hijo de un labriego de los Pirineos que desde muy niño entra en contacto con el mundo del circo y que a los 30 años acapara titulares en el New York Times. Es verdad que su vida se mezcla la realidad y la leyenda. Dicen que de niño le compró una troupe de artistas italianos que empezó colocando las sillas para las funciones y ahí es donde arranca su recorrido internacional, ¿no?
Efectivamente, más que comprar es un adjetivo que se utilizó en los periódicos de la época, pero yo creo sencillamente que era como una forma de tutelaje, ¿no? Alguien de la familia debía de conocer a alguien del circo y dijeron, bueno, pues llevaros a Marcelino a ver si lo conseguís hacer un artista y consigue vivir de esto. Y vaya si lo consiguió, porque su carrera fue absolutamente meteórica. También hay que decir que él se formó con una familia muy buena, los Martini, y que conoció a los mejores artistas de la época. Y, lógicamente, él se fijaba y entrenaba muy duro todos los días para convertirse en el mejor payaso del mundo.
Caramba.
También hay que tener en cuenta de que, aparte de payaso, era acróbata. Era quizá el mejor acróbata de su generación. Hacía cosas verdaderamente increíbles y que aún hoy es muy difícil de verlas en el escenario. Él ponía, por ejemplo, un pañuelo de bolsillo en el suelo y empezaba a dar saltos mortales hacia atrás, hacia adelante, sin apoyarse en ningún sitio y cayendo siempre con los pies dentro del pañuelo, ¿no?
Y luego también era el Augusto, el payaso torpe, con smoking, con el lazo en el cuello y corbata, y los primeros que empezó a utilizar la nariz roja.
Efectivamente, fue bueno, él poco a poco fue fraguando su personalidad, pero enseguida se hizo una fisonomía que lo identificaba claramente, ¿no? Claro. Él contaba que en una tienda de segunda mano de Bélgica compró por apenas unos francos el traje con el que luego se hizo famoso. Y luego, cuando ya se hizo millonario y ganaba mucho dinero y se hizo famoso, el traje tenía trampa. Ya no era un traje de gala de segunda mano, sino que los pantalones se los hacían de nylon para poder hacer las acrobacias. Todas las semanas rastreaba en anticuarios y tiendas de segunda mano porque abollaba muchas chisteras en escena. Bueno, todo lo preparaba hasta el más mínimo detalle.
Qué bueno. Mariano, Londres fue su gran trampolín. Allí coincide con Chaplin, que le hizo incluso alguna pantomima cuando era niño. Y Chaplin habla de Marcelino en sus memorias con gran admiración y dice que todo Londres se enloqueció con él y no era frecuente que Chaplin elogiara a sus compañeros.
Cierto, en las memorias Chaplin apenas destaca absolutamente a nadie. Sí que destaca a Marcelino. Coincidieron las Navidades de 1900 y en una obra que era una cenicienta en la que el director del teatro tiró la casa por la ventana, hizo el zapato con cientos de piedras preciosas, expuso el zapato lleno de piedras preciosas semanas antes de estrenarse la obra. En fin, empezaba entonces a gestarse un poco la publicidad en torno a los grandes espectáculos, ¿no? Entonces, en ese espectáculo navideño, pues Marcelino, que era bueno, un payaso acróbata bueno y valorado, y coincidió con un niño de 11 años que hacía el papel de gato y que con el tiempo se convertiría en Charles Chaplin. Y se hizo, fue el gran éxito de Marcelino y fue el que le hizo triunfar en Londres de una forma arrolladora, ¿no?
Y en Londres precisamente le ofrecen el contrato de su vida al otro lado del charco, ni más ni menos que en el Teatro Hipódromo de la Sexta Avenida de Nueva York.
Efectivamente, se estaba gestando entonces en Estados Unidos un movimiento de en busca de entretenimiento popular y para todos los públicos, porque estaba el teatro, digamos, estable, pero luego el resto de los espectáculos, pues a lo mejor no eran como de buena nota acudir con tu mujer, con tu hermana. Bueno, y se buscaban espectáculos grandes, espectáculos familiares. Entonces crearon un teatro fabuloso. Hay que tener en cuenta que el escenario tenía 61 por 33 metros, o sea, era una auténtica barbaridad. Y la mitad de ese escenario, cuando la ocasión lo requería, se descubría porque debajo había un tanque lleno de más de 100.000 litros de agua, ¿no? Y bueno, allí se hacían espectáculos de todo tipo, se metían caballos en escena, se recreaban batallas de la guerra estadounidense. Bueno, se hacían espectáculos increíbles. Algunos espectáculos se subían más de 1.000 personas a lo largo de la función, se subían al escenario.
¡Qué barbaridad!
¿No?
Y allí ese escenario es como tres veces el de nuestro Teatro Real. Es una barbaridad.
Sí,
¿eh?
Sí. Era una cosa increíble. Metían coches a motor en escena. Todo lo que se le pudiera ocurrir al director de una obra se podía hacer en el Hipódromo de Nueva York.
Y allí Marcelino se hace el amo del mundo en la primera década del siglo XIX. La fama del payaso es desbordante. Es que tiene hasta un cómic en los periódicos, se hacen juguetes con su figura, incluso tiene un curso de circo para niños por correspondencia. Es el amo del espectáculo.
Cierto. Hay que tener en cuenta que como campaña publicitaria, por decirlo así, los dueños del hipódromo, cuando el teatro cumplió un año, anunciaron a la prensa y celebraron una fiesta en la que anunciaban que se le hacía un contrato de por vida a Marcelino en el hipódromo. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos en Estados Unidos, todavía aún en muchos sitios, los pagos y los cobros son semanales. Entonces, hacerle a un artista un contrato de por vida era algo absolutamente insólito. Hay numerosas anécdotas que dan cuenta de la popularidad que tenía. Yo suelo citar una, por ejemplo, y es que un día en una función se le cayó la peluca al estanque de agua del hipódromo.
Sí.
Y fue noticia en los periódicos. A Marcelino se le ha caído la peluca y le hemos podido ver como su pelo natural. Eso da prueba del interés que había entre los estadounidenses y sobre todo en los neoyorquinos por saber, conocer datos, historias y sobre su gran estrella.
Por eso tenemos que leer este libro, porque incluso cuentan que un hijo del multimillonario Rockefeller alquilaba un palco del teatro solo para ver a Marcelino. Pero bueno, para ir terminando, en el escenario le sonreía a Marcelino, pero fuera su vida era otra cosa. Su vida amorosa no fue afortunada, los negocios inmobiliarios no le funcionaron y además en aquella época ya al circo y al teatro le salió un competidor que se ganó muy pronto al favor del público, como fue el cine, y Marcelino no hizo buenas migas con el nuevo medio y trágicamente una de sus últimas posesiones fue un alfiler de corbata que acabó empeñando para comprar una pistola y... Así acabó la vida del hombre más gracioso que ha existido y una de las primeras estrellas de rango internacional. O sea, interesante al máximo, Mariano.
Cierto, cierto. Él, claro, también hay que tener en cuenta que era un hombre que no tenía una gran formación, que conoció la fama y la riqueza como muy pocos. O sea, en su momento, en los primeros 5 años en Nueva York, no había ninguna estrella en Nueva York que cobrara tanto como él. Claro, claro. Entonces, bueno, pues era un hombre también muy generoso. Todas las inversiones que hizo, que compró tiendas, hizo inversiones inmobiliarias, hizo también, tuvo un par de restaurantes, todas le salieron mal y, bueno, pues era un hombre acostumbrado a vivir bien y
vida,
poco a poco se fue
deteriorando. Su vida terminó pues como terminó. Bueno, para quienes quieran saber más de la vida de este Marcelino, pueden leer el libro de Mariano García Cantarero, Marcelino, el mejor payaso del mundo, o aprovechar estos días para ver el documental que se presenta con el mismo título y que protagoniza Pepe Villuela. Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE. Gracias.
A ti, Rosa.
Adiós, muy amable.